en los tiempos después del exilio, regresar un remanente. Luego que Ageo hace ese llamado fuerte, firme y confrontativo, Zacarías hace un llamado de ánimo, pero que también es fuerte. Así que hoy estamos por acá. Antes de que nos dispongamos a orar, solo quiero recordarle algo, de que estamos llegando en este capítulo a presenciar los escombros, tal vez de la ciudad que todavía faltan por limpiar, o tal vez los escombros, la suciedad que hay en el templo. No sé si se imaginan como las ruinas o algo después de un bombardeo, cómo quedan las ruinas, algo así, o pudiéramos decir nosotros después del terremoto del 72, cómo quedó esa parte de la vieja Managua. Algo así sería el escenario donde Dios está llamando a perseverar, ser fuertes y valientes y confiar en Él. Con eso en mente, y retomando el Salmo 95 que citaba Pablo en la alabanza, les voy a pedir que nos postremos sobre nuestras rodillas para orar y encomendar este tiempo al Señor. Si está en sus posibilidades, por favor, me acompañen. Gracias, Señor, por este día que nos permite estar acá, Señor, en tu casa, para adorarte, Señor, para alabarte y para cantar juntos, exaltar tu nombre, dar gracias a tu Hijo, Jesucristo. Padre, dar gracias a la provisión del Espíritu Santo y a todo tu plan, Señor, para redimirnos. Sabemos, Señor, que tú tienes planes, Señor, para el presente, para el futuro próximo, con tu iglesia, Señor, con tus hijos y para el futuro de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él reinará con gloria y majestad y va a juzgar a todas las naciones. Y eso nos incluye a nosotros también, Señor. Y sabemos por la carta de Pedro que el juicio empezará con tu propia iglesia, Señor, y luego con los demás, Señor. Padre, te ruego de que por favor, Señor, abras nuestros corazones a tu palabra, Señor. Pongas entendimiento, Señor, en mi corazón y todos los corazones de mis hermanos, Señor. Que escuchemos tu palabra predicada, leída, Señor, y que refrenes mi boca si voy a hablar algo que no viene de parte tuya, Señor. Te ruego, Padre, de que ponga ese peso en nosotros, de estar humildes y atentos a tu palabra para actuar en respuesta a lo que tú ya hiciste, Señor. Y nada más por eso, Señor, por la fe y por tu gracia. En el nombre de tu Hijo, amén. Amén. Pueden tomar asiento y buscar Zacarías capítulo 8. Vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así: Entonces el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Mi amor por el monte de Sión es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Ahora dice el Señor: Regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel y el monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo. El Señor de los ejércitos celestiales dice nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones y se sentarán junto a las plazas de la ciudad. Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios. Pero será imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Ningún viajero estaba a salvo porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más, yo haré que el remanente de Judá, de Israel, herede estas bendiciones. Amén. Empezamos escuchando cómo es el amor de Dios. Dice que un amor lleno de celo por su pueblo. En el hebreo usa una palabra como ferviente, o incluso como furioso. Y es un amor santo, lleno de celo. Pero no es un amor como aquel hombre que puede justificar la perversión en contra de la mujer para justificar que la agrede y que la ama. No, es un amor santo, lleno de celo, no de celos. Es lleno de celo santo. Y ese celo lleva a cuidar a su esposa, a su apreciado pueblo, a su asamblea, a su iglesia. A cuidar con tanto celo para que nada la lastime en cuanto a su relación y su intimidad entre Dios y su esposa. Así le llama Isaías, la esposa de Dios, capítulo 62. Y ese celo también lleva a Dios a cuidar de que su esposa no rompa el honor de Él, no deshonre su nombre, pecando y blasfemando en contra de su propio Dios. Este celo lleva al cuidado de la iglesia, llevó al cuidado del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, lleva al cuidado del pueblo de Dios hoy, y también lleva a cuidar al pueblo de Dios del mismo corazón del pueblo. La tendencia que hay en nosotros de darle la espalda a Dios. Pero ahora bien, ese es el celo de Dios por su pueblo. Se lo dice aquí al remanente en Zacarías 8. Tengo un celo santo y es para que el pueblo pregone, y enfoquémonos en el remanente de Dios, para que el remanente pregone la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Veamos el versículo 3, siempre en el mismo capítulo. Ahora dice el Señor, regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Si tienen Reina Valera, dice moraré. Es algo de morar. Vivir en Jerusalén es tener íntima cercanía, vivir en comunión. No es solo vivir por vivir, es morar con su pueblo. Ahora bien, vemos que van a pasar cosas en el remanente. Mira cómo va a cambiar los nombres. Dice que se llamará Ciudad Fiel, se llamará Monte Santo, solo porque Dios mora en medio de su pueblo. Nosotros que tenemos el canon completo deberíamos de recordar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y dice Juan 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros deberíamos de pensar en eso porque ya tenemos todo el canon, pero ellos esperaban que Dios morara entre ellos. Hoy nosotros sabemos que Dios mismo mora entre nosotros. Pero ¿qué iba a pasar con este pueblo? Con este remanente. Estaban siendo llamados a confiar en Dios a pesar de la corrupción social que había, a pesar de la perversión social, pero era el remanente y había corrupción. Ellos venían tal vez con malas costumbres, con idolatría heredada de sus padres, con temores, con miedos. No es fácil estar en una ciudad sin murallas, humanamente hablando. Entonces ellos tal vez iban a sucumbir ante algún ídolo, pero Dios los llama a tener fe. Es más, algunos de ellos todavía estaban con esa costumbre de ponerse por encima de su prójimo, unos contra otros, y tratarlo como que fuera un animal o como que fuera un esclavo. Y Dios estaba llamando a su pequeño remanente a dejar todo eso y confiar en Él. En medio de este caos, en medio de los escombros, en medio de las ruinas, en medio de lo sucio que pudiera estar. Hablando de la ciudad, las calles, la edificación, en medio de la construcción a medio camino del templo, Dios llama a confiar a su pequeño remanente. El pequeño remanente llamado a confiar en un Dios grande. confiar en ese Dios. Y mira, una y otra vez lo leímos. Miren, el Señor de los ejércitos celestiales. Ese nombre Dios solo lo pone, solo lo expone cuando Él está diciendo, aquí estoy con todos los fierros para defender a mi pueblo. El Señor de los ejércitos celestiales. Es un título de guerra. El Señor está preparado para la guerra. Confiar en el Señor nos llevará a morar en Él, a vivir con Él. Nosotros ya entendemos que es por medio de la presencia del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo puede morar en nuestros corazones y Dios con nosotros, morada con nosotros. Pero aquí estamos hablando de una promesa que se va a cumplir en los próximos años para el remanente. Es un cumplimiento parcial. Veamos esto en todo el capítulo 8. Son como ha explicado Pastor Hamilton, como que tuviéramos, digamos, ahorita tres montañas. Y las tres están alineadas y ves los tres picos, una detrás de otra. El primer cumplimiento es lo que iba a ver este remanente en los próximos años. Podríamos decir en los próximos 200 años. Ellos iban a ver esta paz y esta seguridad, esta estabilidad. Luego está la segunda montaña, que es la venida de Cristo. Pudiéramos verlo así. Entonces, es un cumplimiento progresivo o parcial. Esto se iba a cumplir luego con la venida de Cristo. Y se va a terminar de cumplir con la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga a reinar, cuando Cristo venga a juzgar, cuando Cristo venga a establecer su reino. Y dice una y otra vez la palabra de Dios, haré cielos nuevos y tierra nueva. Piensen en esto todo el tiempo, porque vamos a ver cumplimiento que ellos presenciaron, o tal vez los hijos de ellos, se vio un cumplimiento con Cristo en su primera venida, y se verá la culminación con Cristo en su segunda venida. Podemos ver el versículo 3, morar con Dios. Esto provoca una ciudad fiel, un monte santo. ¿Es así tu vida? ¿Es tu vida una vida fiel? ¿Eres un hombre fiel, una mujer fiel? Un monte santo. ¿Es tu familia una familia que vive la santidad de Dios? No de manera externa, sino de corazón. Porque esto de morar con Dios es lo único que te puede preservar. Lo único que me puede preservar a mí. Nadie puede ser preservado fuera de morar con Dios. Y casualmente la presencia de Dios es la misma también que nos puede destruir si no nos refugiamos en Cristo. Su justicia, su santidad nos puede consumir. Su gloria nos puede calcinar si no estamos refugiados en Cristo. Veamos el versículo 4. Los ancianos y las ancianas caminarán en las calles con sus bastones y se sentarán en las plazas. Esto te muestra un tiempo. Si hay un derrumbe, si hay escombros en las calles, no es seguro para un anciano andar con su bastón. Pero si la calle está limpia, barrida, el anciano puede caminar. La anciana puede caminar y sentarse en el parque, porque está todo limpio, despejado. Y esto no es una realidad para ellos, pero Dios les está prometiendo, va a llegar el día en que dejen todo nítido, terminado. Pero ese es solo el primer pico de la primera montaña. Van a pasar del caos al orden. Va a venir la tranquilidad, la paz y seguridad que tanto buscamos nosotros. Paz y seguridad. Ahora miremos el versículo 5. Los niños jugarán en la calle. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando estaban aquellos aviones bombardeando a la orden del día, los padres sabían que los niños, en cuanto escuchaban el retumbar de un avión, para adentro, o que no salieran del todo. Pero ahorita si escuchamos un avión o un helicóptero, solo por el momento, nos asomamos y decimos, allá va un avión, y los niños quedan viendo si ya tienen edad de percibir. No hay peligro. Pero algo así es lo que vivían ellos. No era seguro que los niños anduvieran ahí en la calle, porque todavía no estaba reedificado completamente el templo. Y él dice, un día los niños van a poder jugar tranquilos. Pero ahora esto me hace pensar, ¿nuestros hijos pueden andar tranquilos en la calle? Como cuando nos mandaban a nosotros a comprar a la pulpería. 2 cuadras, 4 cuadras. Todavía algunos se avientan y pueden en un lugar seguro. pero hay muchos niños que han desaparecido. Podríamos decir que actualmente no estamos en el peligro que tenían ellos, pero sí podríamos decir que hay niños que desaparecen. Entonces no hay esa seguridad que dice aquí la Escritura. Ellos la vivieron cuando logró estar todo bastante limpio, ordenado, pero hay una promesa aquí de cumplimiento de una seguridad, un gozo tan pleno, una bondad tan derramada en el mundo que los niños puedan jugar seguro. Y no es un enfoque humanista y moral, porque podríamos decir que un inconverso, un ateo, un pagano, quiere que los ancianos y las ancianas anden tranquilos y quiere ver a los niños jugar tranquilamente. Pero aquí habla de algo más. La fuente de esta tranquilidad es Cristo mismo. Es la simiente de paz. Si leíste en Nueva Traducción Viviente, leíste semillas de paz. La Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas dice simiente de paz. Es un tipo de alusión a Cristo, que es la simiente prometida a Abraham, la simiente santa. Dice, ustedes se fijan que esto es una ciudad utópica, una ciudad perfecta, lo que está aquí Dios prometiendo. Ellos lograron en los próximos años, en los próximos siglos, experimentar esta tranquilidad, pero solo de manera parcial, no completa. Nosotros ahorita estamos en relativa calma, aunque sabemos que tenemos peligro a la orden del día por nuestro contexto y nuestro trasfondo de país. Pero todavía estamos en relativa calma. No está el cumplimiento pleno de esto, y esto debería ser esperar la venida de Cristo, anhelar el regreso de Cristo. Dice que va a haber paz y seguridad, pero mira qué es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:3. Dirán paz y seguridad, y vendrá destrucción sobre ellos. El mundo quiere paz y seguridad, pero no quiere aquel que puede dar la paz y la seguridad. Todo hombre, toda mujer quiere paz y seguridad. Nadie quiere estar en guerra y en inseguridad. Nadie quiere eso, pero no quieren a la fuente de esta paz. Ahora dice Dios, todas estas cosas les parecen imposibles a ustedes y llama a su remanente, pequeño remanente. Como son un pequeño remanente, les parece imposible a ustedes. ¿Podríamos decir estas cosas del pequeño remanente de Dios en la actualidad? Aquellos que son los fieles del Señor son su pequeño remanente. Y vemos aquella lucha, como dicen algunos predicadores, antes se defendía el Evangelio contra los de afuera. Ahora hay que defender el Evangelio de los de adentro del cristianismo. Entonces el pequeño remanente fiel dice, es duro batallar contra esas mega iglesias, contra esos predicadores que una y otra vez tiran tanta mentira, tanta charlatanería, y la gente ahí va detrás de ellos. No tengan miedo, pequeño remanente. Hay algo que al pequeño remanente le hace experimentar miedo, y es un pecado. Cuando pone su mirada en las circunstancias, en los escombros, en las cosas a medio construir, en los peligros del presente, o incluso poner la mirada en nosotros mismos, en nuestra falsa religiosidad, o en mi capacidad, quizás has sentido el peso del Espíritu Santo cuestionando si realmente eres salvo, si vas a ir o no al cielo, o si vas a ir al infierno. Y lo primero que se te viene a la mente, pero yo oro por las oraciones de la iglesia, yo oro por cosas bíblicas. Eso no es una seguridad, tus buenas obras, orar por cosas bíblicas. Eso no es tu seguridad. ¿Qué es lo que... ¿A dónde te refugias, pequeño remanente? ¿Dónde nos refugiamos? En el Señor de los ejércitos celestiales. Punto número uno. Pequeño remanente, confía en el Señor de los ejércitos celestiales. Una y otra vez Él usa este término. No leímos todo el capítulo, pero una y otra vez, el Señor de los ejércitos celestiales. El versículo 8 vemos de que Dios tratará a su pueblo, a su pequeño remanente, con fidelidad y justicia. Porque Dios quiere que su remanente sea así, fiel y justo. ¿Qué tan fiel has sido hoy a tu semana, en tu semana, a Dios, al Señor de los ejércitos celestiales? ¿Qué tan fiel has sido? ¿Qué tan fieles hemos sido como iglesia? como grupo pequeño, a priorizar primero las cosas del reino de Dios y su justicia? ¿Qué tan fieles hemos sido? Dios llama y recuerda que va a venir con fidelidad y justicia porque Él es nuestro descanso y porque Él espera eso de nosotros. Nuestra fidelidad y nuestra justicia es una respuesta a la fidelidad y la justicia de Dios. No es para ganar algo, ya está garantizada. Dios va a ser fiel. Como dice Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es fiel. Aun cuando todos fallen, Dios es fiel. Esto nos debería llevar a nosotros lo mismo que estaba llevando esto al pueblo, al remanente, a poner la mirada por encima del problema. El problema está acá abajo. Tu salud, tu enfermedad, tus aflicciones, tu propio pecado, las cosas que te agobian, las persecuciones, las dificultades, son problemas de acá abajo, en lo horizontal. No está acá la solución, en lo horizontal. Hay que poner las miradas en las cosas de arriba. Hay que poner la mirada en el Señor, no en nosotros mismos. Veremos su gloria en estos tiempos. Ellos vieron la gloria de Dios en los tiempos venideros. Luego vino la gloria de Dios cuando se presentó Jesucristo. Y nosotros vemos la gloria de Dios primeramente al momento que nos damos cuenta que en Cristo está nuestra vida eterna, que en Cristo está nuestra salvación. Vemos pequeños destellos de la gloria de Dios en nuestro diario vivir. Y veremos la gloria de Dios radiante, sin tener que dar testimonio de ella, porque todo ojo le verá, dice la palabra del Señor. Todos van a ver la gloria de Dios. Eso es lo único, el único alimento, el único consuelo, el único sustento. Ver la gloria de Dios por encima del caos. Punto número 2, sean fuertes. Ese es el llamado para nosotros hoy, iglesia. El mismo llamado al pequeño remanente. 500 años antes de Cristo aproximadamente, sean fuertes. A estos del post-exilio, sean fuertes. A la iglesia hoy en día, sean fuertes. Las familias, los cristianos, sean fuertes. Edifiquen para el Señor su vida, su servicio y su adoración. Probablemente está edificando un servicio, y esto nos debería recordar a la prédica anterior de Zacarías. Edificar un servicio y una adoración a Dios, pero de manera verdadera, con la religión verdadera, pura y verdadera, no con esa religión falsa que tan fácil nosotros proponemos. Seamos fuertes en edificar. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, sean fuertes. Si tienes la Reina Valera, probablemente diga algo así como que sus manos se esfuercen. Esfuérzate con tus manos. Esfuércense con sus manos. Está hablando de un trabajo físico, motivado por la fidelidad y la justicia de Dios, por Dios mismo. Es un poder espiritual que nos lleva a hacer algo físico. No es posible creer que solo Dios demanda fortaleza espiritual. Yo confío en Él, yo descanso en Él, pero no se va a ver en un actuar esforzado. Aquí dice, esfuércense sus manos. Es decir, que Dios no está pidiendo que las manos se muevan en una corriente que lleva las manos flotando a trabajar. No, esfuércense con sus propias manos. ¿No nos va a llevar esto al protagonismo, al activismo? Se supone que debes de descansar en lo que descansa el pequeño remanente. En Cristo mismo, en la esperanza de la simiente, Cristo mismo. Ahora bien, veamos el versículo 10, la primera parte. Antes de que esta obra del templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar nada. Después dice al final, no había quien, había enemigos por todos lados, y yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Este era un juicio que había venido sobre ellos. La generación anterior probablemente era un juicio por su idolatría, por apartarse de Dios, y entonces Dios trajo un juicio parcial sobre ellos. No había seguridad, no había progreso para construir, para edificar, pero dice, ahora sí hay recursos, Antes eran prisioneros en una tierra extraña. Hoy están de regreso en su tierra, pequeño remanente, y hay recursos. Yo usé a imperios paganos para que volvieran los recursos a mi ciudad, para que ustedes reedificaran el templo. Ya ustedes pueden traer sus recursos porque fueron liberados, tal vez lo que tenían, que le habían retirado sus recursos. Ya hay recursos. Antes no había, pero ahora sí. Siempre el servicio a Dios, la edificación de Dios, el servir a Dios va a traer prosperidad. El problema es que nosotros decimos, si no es prosperidad monetaria, no la quiero. Pero la Biblia dice prosperidad y habla de muchas áreas de prosperidad. La prosperidad viene de Dios mismo y por medio de creyentes esforzados. Vamos a decir que no trae bendición una iglesia cristocéntrica, fiel, verdadera, justa a su ciudad. Va a traer bendición. Quitemos la iglesia global, universal, fiel y verdadera de este mundo y este mundo sería un caos. Dios tiene a su iglesia como sal y luz, lo dijo Jesucristo. Ustedes son la sal de la tierra. La sal de la tierra, la sal en el tiempo de Jesús se ocupaba para preservar la carne. No había refrigeradora. La sal preservaba la carne para que no se empezara a descomponer. Y está diciendo que el pueblo de Dios, la asamblea de Dios, la eclesía, la iglesia, es la sal de la tierra. Quita la sal y la carne no se preservará. Quita la sal de la tierra y la naturaleza carnal del hombre se va a corromper y perder completamente. Esta es la prosperidad del mundo. No, nosotros nos enfocamos, España está bien. Bueno, antes del COVID todo el mundo estaba bien. Los países grandes, pero ahora todos están mostrando que no hay potencia. Todas necesitan el poder de Dios. Pero digamos pues, tenemos países con economías mejor que nosotros. Solo aquí pasan estas cosas, dicen. Solo aquí estamos así, mirá. Estamos como a 2000 años de distancia. Qué bárbaro, andamos en taparrabos, decimos nosotros. Siempre estamos pensando así, como que ellos tienen una prosperidad que nosotros no tenemos. Pero la prosperidad real es la bendición de Dios por servirle a Él, por edificarle a Él. Sea que Dios la manifieste de manera material, que lo puede hacer, o sea que lo manifieste de manera espiritual o de manera de relación. Siempre hay una prosperidad. Lo que pasa es que nosotros decimos, si no es monetario, no es prosperidad. O cuando hablan de prosperidad, ya está hablando de dinero el pastor. Si es un pastor fiel a la palabra. No, la palabra prosperidad integra muchas cosas, muchas bendiciones de Dios. Puedes ver Zacarías 12. El Señor provee una simiente santa, semillas de paz, dice la Nueva Traducción Viviente. Es una simiente de paz. No concretamente está hablando de Cristo, pero nosotros vemos de que Cristo es la simiente que trae paz al mundo. Ahora miren, qué interesante poner en un solo versículo, ahora que nosotros lo vemos como un versículo, poner todas estas palabras juntas. Simiente de paz, la vid va a dar frutos, frutos. Sin mí nadie puede dar frutos, dice el Señor. No pueden dar frutos. Tierra fértil, tierra que va a producir, la tierra producirá. Para producir la tierra tiene que ser una tierra fértil. Y dice que vendrán bendiciones del cielo. Esto nos hace pensar una y otra vez en las enseñanzas de Cristo. Depender de Él para poder dar frutos, para poder ser tierra fértil, para poder vivir en la vid, para poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y las bendiciones del cielo, dice al final el versículo 12, herencias. Dios ha prometido que heredarán esto, el pequeño remanente. Nos podemos ir a Efesios capítulo 1, versículo 3 y el versículo 11. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Es una bendición que viene del cielo, Cristo mismo. Es la bendición número uno, la más grande, porque estamos unidos a Cristo. No puedes tener una bendición que venga del cielo si no estás unido a Cristo. No puedes experimentar la prosperidad real si no estás unido a Cristo. Aunque tengas todo el dinero del mundo, no tienes prosperidad si no tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Versículo 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Eso es lo que nos recuerda este versículo 12 del capítulo 8 de Zacarías. Toda la bendición, la prosperidad que viene de los cielos, principalmente en Cristo Jesús. Pero sí, Dios prometió a su pequeño remanente una prosperidad completa, íntegra, material. Ya le había dado recursos para edificar y le iba a dar recursos para que siguieran y permanecieran ahí. Claro que por la soberanía de Dios él ya sabía, pero nosotros vamos viendo hasta el tiempo de Cristo que el pueblo se desvirtuó, se apartó de depender en la espera de la simiente santa. Tanto así que cuando vino la simiente de paz, dijeron, este es el hijo de un carpintero, conocemos a María y a sus hermanos. Así que con tantas cosas que recibimos del cielo, no temamos, no tengamos miedo. Punto número 3, no teman, sean fuertes. El llamado de nuevo, recuerden, sean fuertes, no es solo estar firme en la fe, es hacer algo con tu vida, con tus brazos. Esos brazos Dios te los dio para algo, hombre. Tus piernas, para caminar, tu boca, para hablar, para proclamar su palabra, esfuérzate. Esto no es algo que te va a salir, mira, ya estoy evangelizando, mira, ya estoy sirviendo en la iglesia. Te tenés que esforzar tus manos para trabajarle al Señor. Sean fuertes, no teman, sean fuertes, permanezcan edificando para el Señor. Y aquí viene la pregunta, ¿estás edificando tu propio reino o el reino de Cristo? ¿Es un reino tuyo que tiene algunas salpicaduras del reino de Cristo, o es el reino mismo de Cristo? Este llamado de edificar para el Señor es como el albañil que solo lleva su mochila. Allá en la construcción está el cajón, la cuchara para hacer la mezcla y usar la mezcla. Y el edificio que está haciendo no es de él, es de alguien más. Estamos hablando de eso, edificar para el Señor. ¿Entiendes que lo que está edificando en tu vida no es para el Señor, o sientes que es totalmente tuyo? Edifica para el Señor. Sean fuertes y permanezcan. El Señor llama una y otra vez. Mira, miremos cómo termina el versículo 13. La segunda parte del versículo 13, después de que dice, no tengan miedo. Después que dijo que hará que el remanente sea un símbolo de bendición. Sean fuertes y sigan la reconstrucción del templo. Dios está llamando a permanecer en su obra, a permanecer esforzados en su obra. Y luego estamos nosotros que no nos queremos esforzar. Es que no siento, es que no he sentido el ánimo, es que no me dan ganas. Sean fuertes, esfuércense en el Señor. Ahora bien, dice el punto número 3, permanezcan. Lo contrario de permanecer es renunciar. Y sabemos que renunciar es contrario a ser fiel. Si tú renuncias a las cosas pequeñas, vas a renunciar a las cosas más grandes. ¿Cuántas cosas estamos dejando sin concluir? Nos tienen que estar diciendo una y otra vez, no has terminado esto, no has terminado lo otro. Mirá, estamos pendientes con esto. Sí, ya sé, es que siempre se me olvida. En esas cosas pequeñas, ¿cómo esperas serle fiel a Dios en las cosas grandes del reino de Dios? ¿Cómo? Renunciar al llamado del Señor es contrario a la fidelidad y la verdad de Dios. ¿Crees en un Dios fiel? Entonces, ¿por qué eres infiel? ¿Por qué no permaneces? ¿Por qué eres inconstante? ¿Edificas de lunes a sábado tu semana para ti mismo y el domingo lo edificas para el Señor? Hora y media. 90 minutos le pertenecen al Señor de toda tu semana. Eso es permanecer fiel al Señor. Y ojo, ya saben que no tenemos servicios todos los días, pero todos los días somos cristianos y somos creyentes. Sean fuertes, permanezcan en el Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace no permanecer? Querer desmayar. Lo mismo que hacía querer salir corriendo a Pedro, a los discípulos. Los miedos, la incomodidad de estar en una barca que se mueve. Señor, no mira que nos vamos a hundir. Despiértate, Señor, nos hundimos. Esa desesperación de estar en incomodidad, esos miedos que nos agobian, los miedos que hemos aprendido una y otra vez, la mayoría de nuestros miedos no se concretan, no se hacen realidad. Solo una pequeña parte de ellos se logran concretar. Entonces vivimos la mayor parte del tiempo asustados por cosas que la mayor parte del tiempo no ocurren. Y eso nos merma la fe, nos merma el confiar en Dios, nos merma el ser fiel a Dios. Vivir la rectitud, la verdad que Él llama de su pueblo. Ahora bien, tu comodidad, tu egoísmo, no valen más que la fidelidad de Dios. No valen más que tú le seas fiel a Dios. Recuerda, es un llamado a serle fiel a un Dios que ya es fiel. Si te dispones a eso en tu corazón, Él te va a sostener con su fidelidad. Recuerda que Dios es fiel. Y cuando escuchamos Dios es fiel, para nosotros como iglesia es un ánimo. Pero también debe ser una advertencia. Dios es fiel. Y Dios es fiel. Dios es fiel para sostener a su esposa, a la novia del Cordero, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Dios es fiel para sostenerlo y es fiel para juzgar a todo aquel que no se rinda ante el Señor Jesucristo. Él es fiel para traer un juicio parcial a su remanente, a la misma iglesia del Señor, que nos pongamos en idolatría, en pasividad, en apatía, como un solo cuerpo, hagamos las cosas por cumplir. Él es fiel para traer un juicio y por estar de orgulloso viene la caída de la iglesia local. Este es un llamado para nosotros. No creamos que Dios es fiel para cuidar de nosotros y para castigar a los que no crean en Cristo. Dios es fiel también para traer un juicio de advertencia a su amada iglesia. Lo hizo con su remanente. Por eso el remanente fue exiliado, regresó, pero después de 200 años, otra vez la decadencia, hasta llegar al punto que los fariseos estaban totalmente corrompidos. Entonces Dios es fiel en traer juicios parciales aún a su remanente y juicios eternos para los que rechacen al Hijo, al único que nos puede salvar. Miremos el Zacarías, versículo 14, la primera parte del versículo 15. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dice, estaba decidido a castigarlos, los antepasados de ellos, cuando sus antepasados me hicieron enojar y no cambié de parecer. No me arrepentí, dice la Reina Valera. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, el 16. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá, así que no tengan miedo. El Señor había decidido castigar a los antepasados de ellos por tanta idolatría y fueron desperdigados. Babilonia lo oprimió, lo llevó lejos y después ellos estaban desde allá cantando con tristeza, esperando volver. No pudieron volver, volvieron las próximas generaciones y dice Dios, en un momento yo había decidido castigar a estas generaciones anteriores por su idolatría, por su infidelidad, pero hoy he decidido mantenerlo a ustedes en mi fidelidad. Así que sean fieles, porque he decidido mantenerlos a ustedes. Mira bien, Dios está decidido tanto a traer juicio como para dar salvación, tanto para destruir como para hacer permanecer a los que crean en Él. permanezcan firmes en el Señor. Permanezcan firmes en el temor del Señor, dice el punto 4. No tengan miedo. Pareciera una contradicción, si le ponen atención. Permanezcan en el temor del Señor para no tener miedo. Porque el temor del Señor es un temor de reverencia, un temor de respeto, un temor por la honra y la gloria misma de Dios. Por eso voy a permanecer. Esto debería detener tu intento de desistir. Luego está el pueblo, el remanente, la generación anterior que fue castigada. Como Dios no hizo nada, siguieron adorando a sus ídolos. Como Dios no los castigó, siguieron postrados ante ídolos, egoístas, reprimiendo a su prójimo. Ahora te hago mi esclavo porque no me pagaste la deuda. Y el Señor vino y trajo juicio sobre ellos. ¿Será que hoy nosotros estamos jugando al cristiano, siendo infieles? Y como vemos que Dios no nos hace nada, y como hay prosperidad económica, ¿creemos que estamos bien? Ah, pues Dios está bien conmigo. Entonces puedo seguir en mi rebelión. Puedo seguir porque los ancianos no me dicen nada, el líder de grupo pequeño no me dice nada. Mira, me va bien en todo lo que hago. Entonces puedo seguir. Dice el Señor, he decidido castigar a su antepasado por no ser fieles. Y hoy he decidido ser fiel, mostrar mi fidelidad con ustedes. Así que sean fieles, permanezcan firmes. Permanezcan firmes en el Señor. Esto es lo único que apaga el miedo. El miedo a las cosas de este mundo. Mientras más temor reverente al Señor tengas, menos miedo tendrás. Por eso es que la Biblia dice, el Señor es mi ayudador. ¿Qué temeré lo que me pueda hacer el hombre? ¿Qué temeré lo que me pueda hacer un simple mortal? Porque te está resguardando un inmortal, uno que no puede morir. Murió por pura voluntad una vez, pero venció a la muerte y ya no puede la muerte contra él. El pecado no puede contra él y ese es tu ayudador. ¿Qué vas a temer del que te pueda hacer un simple mortal? Esto debería ser un aliciente, una fortaleza para nosotros, porque nuestro corazón quiere sucumbir al miedo y el miedo nos lleva a tomar decisiones que nos llevan lejos de Dios. El viernes estaba batallando con algo y ya estaba como Abraham cuando dijo, Dios nunca que respondió con la promesa. Entonces, vamos, Ismael es el hijo de la promesa. Y dice Dios, no, ese no es el hijo de la promesa. Le dije a mi esposa, bueno, mira, si no logramos hacer esto, entonces nos vamos a mover por acá. Y mi esposa me dice, espera mejor. Dale pues, vamos a esperar. Yo ya estaba buscando soluciones humanas. A la media hora que yo ya dije la solución humana, el Señor respondió. Me sentí tan humillado. Yo decía, ¿dónde está mi llamado a permanecer fiel? A ser fiel al Señor, a confiar en Él. Pero nos da miedo por las circunstancias. Y esas circunstancias nos llevan a tomar decisiones. Están esas cosas en nuestros corazones, decidir en base al miedo o decidir en base al carácter de Dios. ¿Cómo tomas tu decisión? ¿Por miedo a lo que vaya a pasar? ¿Por pensar en las consecuencias o en tu comodidad? ¿O en base a un Dios fiel? ¿Puedes pensar que Dios es fiel en amar a su Hijo? ¿Te va a amar a ti fielmente? Ahora podríamos pensar, pero es que no me está yendo tan bien y eso me ha hecho dudar de que Dios es fiel. Cristo padeció en la cruz por nosotros. Estaba su piel hecha trizas. Y el Padre no lo dejó de amar, a pesar de que vació su ira sobre él para no vaciarla sobre ti hoy. Él la vació sobre él y su amor tan profundo que lo resucitó, le dio la espalda porque su gloria lo vale. Y de paso nosotros salimos ganando vida eterna. Porque Dios rechazó a su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Si acaso hay un padecimiento, a la par de que Dios es fiel, pues está reflejando a Cristo. Cristo se mostró firme hasta el último momento. Y nosotros aquí estamos que me duele la espalda, que me duele el codo, que me duele la vértebra de atrás. Entonces no pude hacer eso, no pude ir a tal lado, no pude hacer esto. Cristo dijo algo así cuando iba cargando tu cruz, mi cruz. Dijo algo así el Señor. Es que no puedo porque a esa hora me toca el desayuno, me toca almorzar. Después de la cena, Cristo no desayunó. Merendó vinagre. Eso merendó. No desayunó ni almorzó. Él no dijo, no, es que no puedo ir a la cruz a esa hora porque me toca desayuno y almuerzo. Y luego estamos nosotros que reflejamos a Cristo y decimos, es que no, a esa hora tengo que almorzar. A esa hora tengo que desayunar. Es que me duele el codo. Ahora hay un llamado general al pueblo, al pequeño remanente, pero es un llamado al pueblo de Dios. El versículo 16 de Zacarías 8. Pero ustedes deben hacer lo siguiente. Digan la verdad con su prójimo, a los demás. Digan la verdad en sus tribunales, pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. Digan la verdad, seamos verdaderos, dejemos de mentir, porque los mandamientos dicen, no mentirás. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al final de cuentas es eso, un llamado a decir la verdad. Este llamado es un llamado al remanente, un llamado al pueblo a tener tribunales justos. Para nosotros como iglesia, ¿qué podría hacer? Hacer un justo juicio bajo la palabra de Dios. No es que, es que me da pesar, por eso, pobrecito. No, es que me enojó, entonces que le caiga. No, justo juicio. Pero este es un llamado también a todas las naciones. Porque dice Zacarías que vendrán de todas las naciones por la esperanza que hay. Porque se mira, yo miro que Dios está contigo, dice el versículo 23, Zacarías 8. Yo miro que Dios está contigo. Vendrán de toda lengua y nación. Entonces este es un llamado a todas las naciones a tener tribunales justos. Y este es un llamado a todo gobernante el día de hoy. Este es un llamado también al gobierno de Nicaragua, al gobierno de toda Centroamérica, de todo el continente americano. A tener tribunales justos. ¿Qué va a pasar si no? Un día va a venir el Señor Jesucristo. Y a veces para nosotros esto como que, ah, pero yo lo quiero ahora. Eso no es esperar en el Señor. Podemos leer, si lo quieres ya, por lo menos te doy este consuelo acá. Romanos 2:4. Pero esto debería ser interpretado primero para mi propio corazón, para tu propio corazón, pero entender que es un llamado, que el hecho que haya prosperidad económica, lo vamos a llamar abundancia económica, porque la prosperidad es más que la economía. El hecho que haya abundancia económica no quiere decir que no te va a pasar nada. No quiere decir que a los corruptos no les va a pasar nada. Dice Romanos capítulo 2, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti toda la bondad, la generosidad de Dios? Y dice Isaías, yo creé la tierra, todas las cosas son mías, todas las cosas que hay en la tierra son mías. El petróleo, el plástico, que viene del petróleo, los metales, todo es del Señor. ¿No te das cuenta de lo bondadoso que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No es que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Esa es la última advertencia que vas a escuchar mientras vivas. Después, se le ha dado al hombre vivir una sola vez y luego de esto, al juicio. Pero eres terco, dice el versículo 5, y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Esta es la advertencia, hermano. No te confíes por la abundancia económica. No te confíes porque le caes bien a todo mundo, porque se te da bien fluido las cosas, o porque has hecho cosas que parecieran malas, pero Dios no te castiga, no hay un juicio parcial. No te confíes, Le pasó lo mismo a la generación anterior y fueron desterrados hasta Babilonia. Punto número 5. Espera. El Señor es fiel a su remanente. Amen la verdad y vivan la paz. El Señor es fiel a su remanente. Hay un llamado de amar la verdad y amar la paz. Jesucristo dijo que Él es la verdad. Y si Jesucristo es la verdad y amas a Jesucristo, entonces di la verdad. Sé verdadero, sé fiel. Y ama la paz verdadera que solo Cristo puede dar. Ahora bien, ¿cómo estás esperando la venida del Señor, su regreso? Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Se mira un testimonio ferviente de tu fe, de tu fidelidad, de tu justicia, de tu rectitud, que impacta al mundo. Y los inconversos dicen algo así como el versículo 23. Aquí venimos porque Dios está contigo. No por tu abundancia económica, sino por tu fidelidad a Dios, a Cristo mismo. ¿Cómo esperas la venida de Cristo? Puede ser que digas, no, yo no estoy esperando que Cristo venga, yo quiero seguir porque esto está bueno. O puede ser que digas, sí, yo quiero que venga Cristo para que todo esto ya se acabe, este sufrimiento, este mal. Que sí, los creyentes esperan así, pero esa es una parte de lo que esperan los creyentes. Ellos esperan que Cristo venga para que haga nueva todas las cosas, pero lo esperan trabajando, esforzándose con sus manos. ¿Estás esperando al Señor sentado o estás esperando al Señor trabajando, siendo diligente con tus manos? Y para terminar, leamos el versículo 20 al 23 para pasar a la aplicación. El Señor de los ejércitos celestiales dice: gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajarán a Jerusalén. La gente de la ciudad dirá a la gente de otra: vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Dice la Reina Valera que buscarán al Señor, van a ir a buscar al Señor. ¿Tu testimonio hoy hace que la gente busque al Señor o busque los placeres de este mundo? ¿Qué hace tu testimonio? ¿Qué busca la gente? Tus familiares, tus parientes, tus amigos, tus compañeros de trabajo, ¿buscan al Señor por tu testimonio o buscan complacerse contigo en el mundo? ¿Para qué te buscan? ¿Para qué te etiquetan en el Facebook? ¿Para bromas de doble sentido? Vengan, busquemos al Señor. 22. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. Hablamos al inicio, un cumplimiento próximo, futuro y el futuro final, cuando venga Cristo. Ahora sabemos que no es israelita verdadero solo aquel porque es israelita, sino porque ha confiado en la simiente santa de Abraham, que es Cristo mismo. Y sabemos también que hemos sido injertados, los gentiles, en el olivo y que pertenecemos a la vid y que solo permaneciendo en Cristo es que seremos útiles para llamar a las naciones a venir a la vid verdadera. Ese es nuestro llamado hoy, impactar nuestro entorno. Sé fuerte y valiente, iglesia. Permanece fiel al Señor, la aplicación. Pues el Señor es y será fiel a sus promesas. Las promesas hechas en Cristo Jesús, todas, fueron cumplidas en Cristo Jesús. Y vamos a ver un cumplimiento culminante cuando Él regrese. Él va a venir a juzgar y Él también va a venir y traerá cielos nuevos y tierra nueva. Hará todas las cosas nuevas. Lo puedes leer en Apocalipsis y lo puedes leer en Isaías también. Isaías 65, del 17 al 19. Que sea presencia la notoria del Señor en tu vida para los demás. Que los demás busquen al Señor. Que los demás busquen su favor por el testimonio que tú das, iglesia. Oremos. Gracias, Señor, por este día que nos das. por tu palabra, que es fiel y verdadera, por este llamado que nos hace, Señor, a permanecer fieles a ti, Señor. Hemos dicho varias veces en oraciones, Señor, que tú eres fiel y que nosotros somos infieles, Señor. Pero lamentablemente nos hemos quedado hasta ahí, Señor. Y decimos, sí, es que soy infiel. Pero, Señor, hoy tú nos llamas a ser fieles, Señor. Ya está bien, descubrimos que somos infieles. Pero tú nos dices, Señor, que seamos fuertes y valientes, que permanezcamos fieles a ti, Señor. Queremos poner nuestra esperanza en esa simiente de paz. En Cristo mismo queremos poner nuestra esperanza. Queremos poner nuestra esperanza en la vid verdadera. Queremos poner nuestra esperanza en la única semilla que nos puede hacer que brote un árbol de vida en nosotros, Señor. Que brote la verdad tuya, Padre. Queremos a tu Espíritu Santo en nuestros corazones guiándonos y fortaleciéndonos. Porque sabemos que somos débiles, Señor. Estamos en un mundo caído, Señor. Quizás hemos puesto la esperanza, Señor, en lo que traiga el año 2022, Señor. O quizás hemos puesto la esperanza en cambio de gobierno, Señor. Y ya fracasamos de nuevo, Señor. La esperanza tiene que ser puesta en ti, Padre. Solamente, Padre. Ayúdanos a confiar solamente en Cristo, porque solo Cristo puede garantizar nuestra paz y nuestra seguridad. Ayúdanos a entender que somos un remanente pequeño, Señor, pero que somos llamados a confiar en un Dios grande y en un Dios fiel. Para tu honra y tu gloria, Padre. Amén.